Interfase. Radio Educación presenta Interfase. Conecta tu mundo.
Buenas tardes, internautas de este espacio en el 1060, estos internautas de Interfase 1060, estamos en el 96.5 de FM y también a través de las transmisiones simultáneas de redes de Radio Educación, llegando hasta ustedes para entregarles el programa dedicado a la tecnología, a sus distintas noticias. Así es que esperamos que ustedes nos acompañen a lo largo de la siguiente media hora y recuerden que como estamos en directo pueden hacer contacto. Estamos en el 55 41 55 1060, una llamada directamente, o bien WhatsApp 55 12 33 29 15. Yo soy Natalia Luna. Hoy vamos a arrancar con una fotografía bastante clara del momento tecnológico, porque se están cruzando finanzas, están también finanzas digitales, la regulación, inteligencia artificial, arqueología, cohetes espaciales y hasta robaxis usados como fuga. Esperemos que todo esto quepa dentro de media hora. Para ello, nuestros masters especialistas siempre aquí acompañándonos. Máster Felipe Barús, ¿cómo estás?
Hola Natalia, muy buenas tardes. Un gran saludo a ti, a todos nuestros colegas de Interfase, a todos nuestros radioescuchas. Aquí desde la hermana República de Huixquilucan, en donde me encuentro en este momento, con un tráfico en esta ciudad espantoso, con lluvia y con vísperas de mundial. Así que bueno, es el panorama de la ciudad.
Que mira que parecería ya un lugar común y que muchas personas estamos batallando con esa situación, ya sea en transporte público o en vehículo, pero bueno, pues es parte de la realidad de todas las transformaciones y procesos que está viviendo la capital. Master Jedi, pero tú respirando y exhalando armonía. Ángel, buen día.
¿Cómo estás, Natalia, Felipe? Un saludo a todo nuestro público en cualquier rincón de internet en donde esté, confiando en que el tráfico de electrones esté mejor que el físico, que el de vehículos aquí en la Ciudad de México.
Y también el de datos y muchas otras particularidades que estarán presentes en las noticias, ¿no?
Así es, así es. Ahorita vamos a platicar porque hay veces que el que haya tráfico es un problema.
Eso. Sí. Arranquemos rápidamente, si les parece, con Bitcoin, que hoy anda rondando los $63,600 por unidad. Sobre todo pensar en cómo la caída ha sido fuerte y hay un nerviosismo en las criptodivisas.
Sí, definitivamente. Está el día de hoy por ahí de los $63,600. Dólares más, dólares menos, dependiendo a quién le pregunte uno. Pero el caso es que esto es prácticamente la mitad del valor que tenía a fines del año pasado, que llegó a su máximo. Entonces, es una caída realmente estrepitosa lo que ha sucedido. Por supuesto, hay gente que ha ganado dinero cuando estuvo en valores altos. Y pues la pregunta es, ¿qué pasó? Y como bien dices, Natalia, hay un gran nerviosismo en la industria de las criptodivisas. Que por la guerra, por el nuevo director de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que por la situación política en diferentes países, especialmente en Estados Unidos, en China y en otros, uno que otro por ahí. Y bueno, esto crea nerviosismo y la gente empieza a retirar su dinero de cripto, empieza a comprar cosas que se consideran un poco más estables, como el oro, y esto crea un efecto dominó. Unos se asustan y otros dicen, uy, si ese saca su dinero, ¿por qué yo lo dejo? Entonces se empieza a crear una bola de nieve enorme y pues bueno, eso crea una caída muy importante de cripto. Por supuesto, hay los optimistas, hay quienes dicen que esto llegó, esto está ahí, esto no se va a caer y que se va a recuperar, pero quién sabe cuánto, ese es el asunto. Y es una gran muestra de por qué esto es una inversión de riesgo y por qué no debe de invertir la hipoteca de su casa, la colegiatura de su universidad, la colegiatura de la escuela de sus niños en cripto si es que no le sobra. Entonces, pues claro. Aquí vemos un ejemplo muy clarito, ¿no?
Sí, como bien lo dices, Bitcoin no solo cayó por precio, cae por confianza, por liquidez, competencia, y tal vez podríamos preguntarnos si estamos ante una corrección profunda o bien otro episodio de estos inviernos cripto, ya lo veremos más adelante. Mientras tanto,
¿y sabes que es algo que me llama mucho la atención, Nat? Que muchos inversionistas ahora están invirtiendo en acciones de empresas que tienen que ver con IA, con inteligencia artificial, en procesadores, en software, en motores de IA, y están pensando que eso tiene más rendimiento probable en un futuro cercano, mediano cercano, que cripto el día de hoy. Entonces, esto también ha contribuido a la caída del valor de Bitcoin el día de hoy.
Claro. Bueno, pues aprovechamos para agradecer que a través de nuestra transmisión en YouTube, Mario Espejel ya está conectado y dice, buenas tardes, queridos, ya está por ahí presente, así es que muchísimas gracias. Recuerden que también a través de YouTube y Facebook nos pueden escribir, así también como nuestro WhatsApp 55 12 33 29 15 o llamando a ese antiguo artefacto llamado teléfono 55 41 55 10 60. Ángel, buen día.
Pues no sé si seguimos con la nota de el Bitcoin o nos vamos a las policíacas.
A las, pues, entremos con emociones fuertes, policíacas, ¿por qué no?
¿Por qué? Porque, pues sí, hemos platicado que el desarrollo tecnológico, particularmente en lo que se refiere al espacio, no siempre es el cuento de hadas que podemos ver. Hay muchos experimentos, hay muchas pruebas y también hay accidentes. Y la semana pasada, curiosamente después de nuestro programa, al día siguiente, hubo uno de los más grandes en mucho rato. En Cabo Cañaveral, el legendario Cabo Cañaveral, un cohete, el cohete New Glenn de la compañía Blue Origin, estalló durante una prueba. Durante una prueba estática. Literalmente era para ver si todo funcionaba bien, si los cohetes se encendían y todo, y vaya que se encendieron. De hecho, fue una de las explosiones más grandes que se ha registrado en la historia de la investigación o del desarrollo espacial, y se llevó, afortunadamente no hubo pérdidas humanas, ninguna persona salió herida, eso es una muy buena noticia, pero sí se llevó infraestructura que es muy importante para los lanzamientos. Una de las grúas y también el andamiaje que está que sostiene al cohete, dos torres de iluminación. Vaya, sí fue un problema serio, ¿ok? De hecho, desde 2016 no pasaba algo así en Cabo Cañaveral. O sea, había sido una... pues ahora sí que un largo, largo periodo sin accidentes de este tipo. Y esto tiene un problema serio, esto implica problemas serios porque, por un lado, Amazon estaba confiando en este cohete y en esta compañía, en Blue Origin, para poder poner en órbita sus satélites de banda ancha, los Amazon Leo, ¿okay? Que es parte de un servicio que Amazon piensa poner en operación. Estamos hablando de más de 1,000 satélites. Al día de hoy solamente hay entre 200 y 241. Y confiaban en que New Glenn, esta compañía, este cohete, iba a poder poner en órbita una muy buena cantidad de satélites cada vez. Esta vez se supone que iba a llevar, bueno, la semana próxima o esta semana tendría que haber llevado 48 satélites. De por sí que el programa ya va un poco retrasado, esto obviamente le mete un problema mayúsculo, ¿okay? Esto también es muy serio. Y por otro lado, algo que también está horrible es que la NASA le había dado un contrato a Blue Origin por 188 millones de dólares para ayudar a establecer la base lunar. Así que eso también como que creo que se va a ver un poco afectado. Así que la verdad es que sí es un revés importante para la compañía y un revés también importante para varias compañías que dependen de estos lanzamientos para poder poner material en órbita o inclusive planes mucho más ambiciosos. Así que pues sí, desafortunadamente, pues esto viene a, pues, a echar por tierra muchos, muchos planes. Insisto, afortunadamente no hubo pérdidas humanas, pero pues... esto no está exento de problemas que vamos a ver en un futuro.
Felipe.
Y bueno, yo creo que vale la pena un par de comentarios, Ángel, si me dejas complementar tu nota.
Claro, claro.
¿Por qué confiaba Amazon en estos señores de Blue Origin? Pues porque da la curiosa casualidad de que el dueño es el mismo, Jeff Bezos.
Ah, claro.
Pequeño detalle, ¿no? Entonces, bueno, obviamente no le iba a comprar cohetes a la competencia, a Elon Musk. Y otro detalle que me llama la atención es que esto en la industria espacial es algo pues relativamente común. Si bien el hecho de que explote un cohete con ese show, la verdad, con ese espectáculo impresionante y de destrucción y explosión, etcétera, etcétera, eso le ha pasado a SpaceX, la competencia, N veces, con los cohetes Falcon y los Starship y demás. Entonces, como que es un proceso por el cual tienen que pasar todas esas naves espaciales, pues para llegar a un punto donde decir, ah, ya, ya es seguro, ya, ya le atinamos a la combinación clave de tecnología, de ciencia y de intervención humana, por supuesto, para que esto sea seguro y pues haga lo que tiene que hacer sin mayores riesgos.
Sí, y pensar cómo el espacio pues ya no solamente es exploración, que ahí yo muchas veces hacía ese énfasis y un poco romantizando incluso el conocer siempre más allá, sino que es infraestructura, es internet, es negocios y es una competencia geopolítica que efectivamente tiene a distintos países y empresas sobre esa larga marcha, pues a la que les estaremos también dando cuenta aquí a través de este espacio. Vamos a regresar a la Tierra y vamos a armar una encuesta de una vez, Master Ángel, que de aquí quienes estamos presentes en la cabina, quienes somos parte del equipo, ¿quién ya registró su línea celular? A ver, Ángel Buendía no lo ha hecho, tampoco Felipe Barús, ni tampoco Mario Ledesma. Juan Pablo, ¿ya registraste tu línea de teléfono? Sí, mira, nuestro servicio social es el único cumplido. Ramiro Romero... Sí, también, y bueno, pues aquí, yo no todavía, ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Cuéntenos a través de nuestro WhatsApp, porque les hemos dado la nota y ha habido seguimiento, Felipe, con que hay un plazo clave que es el 30 de junio del 2026, en donde las líneas que no estén registradas pueden ser suspendidas o canceladas de acuerdo con la información oficial del registro.
Sí, por supuesto. Y estos son datos oficiales de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aquí Correcto. En México. Y son datos a la fecha, están actualizados. Las líneas totales que existen son aproximadamente 145 millones líneas celulares. De esas se han registrado aproximadamente 56 millones. Esto equivale más o menos al 40% registradas. Es casi, casi una tercera parte, un poquito más, un poquito menos. Y las que no se han registrado, como bien dices, Nat, tienen hasta el 30 de junio para hacerlo, si no esas líneas en teoría serán suspendidas. ¿Cuál es el mercado, la participación de mercado por compañía celular relevante dentro de todo esto? Telcel tiene el 58.5%, AT&T el 16%, Movistar el 14% y Bait, que de hecho es una operadora virtual que utiliza la red Altán, que es del gobierno, el 10%. Se estima que todos los que faltan de registrar tendrían que registrarse a una tasa entre de 1 a 1.5 millones diarios para cumplir con la meta de registrar el 100% de las líneas, cosa que yo creo que ni de milagro se va a dar de aquí a lo que falta del mes, o sea, en 25 días aproximadamente. Y, pues bueno, hay que ver qué va a suceder. Se habla por ahí de que empresas de telefonía privadas ya están haciendo peticiones y reclamos para que se modifique este esquema de alguna manera, ya sea cancelarlo, posponerlo, modificarlo, ampliarlo, porque ha caído fuertemente el registro de líneas celulares en el país. Por ejemplo, hubo una caída de 3.2 millones de líneas durante el primer trimestre del año que fueron canceladas por este tema del registro. Y también ya hay reportes de las compañías fabricantes de teléfonos celulares de diferentes marcas y plataformas, donde la venta de equipos ha caído, porque a la gente ya no le interesa tanto el celular o creen que no vale la pena comprar algo nuevo si es que le van a empezar a poner peros y restricciones y controles en el celular. La semana pasada alguien nos comentaba que ¿y por qué no hacer el registro? Y pues cada quien tendrá su opinión, pero una opinión fuerte con la cual coincido y se llama confianza. Confianza en la protección y uso de los datos y que no caigan en malas manos, que no se haga mal uso de ellos. Y casualmente, esta semana, en estos últimos días, hubo un hackeo bien importante de infraestructura del bienestar. Se les metieron hasta la cocina, hubo robo de datos, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, sé que no es la compañía telefónica, pero pues es el mismo ejemplo. ¿Cómo garantizan la seguridad de los datos, que haya confianza, que no se haga mal uso de ellos? Y mucha gente dice, es que ya tienen los datos. Pues sí, pero no quiero que tengan más, o no quiero que los validen. Entonces, sí es un tema muy álgido, que está candente, y pues las cifras son lo que les acabo de mencionar. Prácticamente una tercera parte de líneas registradas. Faltan muchas, muchas líneas por registrar, y pues no creo que dé tiempo en lo que queda del mes.
Sí, por acá también mencionamos previamente que había distintas modalidades. Uno se podía hacer en línea, cuando te llega este mensaje y te remite a una página, y otra era acudir directamente al centro de atención de tu compañía celular. Ahora bien, no todos los celulares ni todas las compañías están emitiendo estos mensajes como para que se facilite. Entonces, probablemente el tener que todavía lidiar con otro trámite burocrático y presencial en una ciudad como la nuestra, sé que esto es a nivel de todo nuestro territorio, pero pues puede que llegue a ser caótico.
Cierto. Y qué bueno que lo mencionas esto, Nat, porque hay otra nota relacionada a toda esta historia, a toda esta noticia. Se comenta por ahí que las compañías telefónicas ya recibieron permiso del gobierno, de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, de registrar líneas con el CURP de las personas que tienen contratado un plan de postpago, es decir, quien pagan su factura mes a mes. No sé si eso es cierto o no. Yo tengo un plan de postpago, pero la verdad del asunto es que no he verificado si ya estoy registrado o no, porque no he podido hacerlo en la plataforma de la compañía celular. No me ha dejado, truena y demás. Pero resulta que si lo están haciendo, es ilegal en relación al contrato que firmamos, porque no tiene permiso de utilizar mis datos privados para otros fines que no sean los del contrato. Y eso excluye expresamente utilizarlos para otros fines, que sería el registro de este proyecto, ¿no?
A ver, Máster, entonces estás diciendo, por ejemplo, ese es mi caso, yo pago mes con mes una línea. Entonces, ¿cómo puedo verificar que si ya estoy registrada o no?
Mira, supuestamente hay páginas de las operadoras donde tú puedes entrar, dar tu CURP y te dicen si ya estás registrada o no. Y también te dicen cuántas líneas hay registradas con tu CURP, si es que eso se da. Y hay gente que ha reportado que encontró esa anómala situación. Ahora, en el caso de mi empresa, no es mi empresa, la empresa celular con quien tengo contratado mi línea, si yo doy mi CURP, entonces me registran. Entonces ya le estoy dando los datos gratis para averiguar si ya está registrado o no. Entonces hay un problemita ahí con ese tema.
Bueno.
Pero si están utilizando los datos que ya tienen para registrarnos, eso es ilegal. O sea, de acuerdo al contrato sería ilegal. Entonces, es otro tema, otra arista que ya le apareció este problemita. Y por supuesto ya hay gente que está repelando, que está emparándose, que está viendo los aspectos legales y cómo defenderse de ello.
Sí, o en una de esas dice, bueno, pues ya no tuve que echarme el lío yo solito. También hay de esas dos sopas en algunos de los escenarios. Oiga, nos escribió también vía nuestra transmisión de YouTube, Samira López Valdés, dice, hola, saludos desde la SEP. Y bueno, pues vámonos a otra noticia que está nuevamente, como muchas de las que aquí se dan, parecen salidas de series, en particular de Black Mirror, y es que un ladrón escapó y usó un robotaxi. ¿De qué me hablas, Ángel?
Exacto, estas son de estas cosas que no nos podemos inventar. Ajá. La verdad es que carezco de suficiente imaginación para poder inventarme estas notas. Y resulta ser que en San Francisco, por supuesto, en San Francisco, un ladrón se robó una ropa de yoga de un club de una escuela de yoga en San Francisco.
Ya es muy cara.
Es muy cara, pero obviamente pues, el ladrón también tiene derecho a su paz mental, ¿no? O sea, pues, obviamente quería poder relajarse y no tenía dinero, pues bueno, pues, también necesita el equipo, ¿no? En fin, el punto es que se robó la ropa de esta escuela y literalmente se le hizo fácil pedir un robotaxi de la compañía que se llama Waymo. Ajá. Y uno diría, pues bueno, pues seguramente la compañía o sabe quién es por la grabación, o sabe dónde lo dejó, o está grabado en algún lugar donde sale la persona y todo eso, o a lo mejor apagó el taxi y en algún momento y dio notificación a la policía, etcétera, etcétera. Digo, hay varias cosas que, pues, concebiblemente pudiéramos imaginarnos. Lo que probablemente no nos podíamos imaginar es que le salió a la perfección al ladrón porque se escapó. Ajá. Al día de hoy, la policía no sabe qué fue lo que pasó. Y esto, de alguna manera, es una evidencia obtenida de la manera difícil. Que esta idea de que las compañías tienen todos los datos y que saben exactamente dónde está y qué es lo que hacemos y todo lo demás, digamos amablemente que tiene matices.
Y que nuestros teléfonos nos escuchan y saben lo que queremos comprar a continuación.
Exactamente. A lo mejor ahora el taxi sabía que quería que escaparse y, pues, obviamente hizo todo lo necesario para poder llevar al ladrón a un lugar seguro. El punto es que, contrario a lo que pudiéramos imaginar, la compañía no tiene la información o no tiene ninguna información que haya permitido identificar al ladrón, ver dónde se quedó, nada. Ajá, nada. ¿Ok? Antes hay cierta, por ejemplo, videograbaciones de los propios sistemas de seguridad del negocio, o sea, de la tienda, pero no del taxi, que fue literalmente lo que usó para escapar, que para empezar es una cosa de ciencia ficción, ¿no? O sea, oye, ¿y cómo le hiciste para escapar? Ah, no, pues pedí un robotaxi y ya con eso la hice. Ah, ok, o sea, de nuevo, suena chiste, pero no lo es. El punto es que, ahora, hay una cosa que es importante. Esto pasó en enero. La acusación o las líneas de investigación en mexicano se abrieron hasta abril. Ajá. Pues bueno, en esos 3-4 meses la información ya no estaba disponible. ¿Ok? Ya no era disponible. E inclusive la policía no pudo identificar al ladrón por la cámara exterior del taxi, porque había sido borrada, había sido difuminada por razones de privacidad. Ok. O sea, por un lado, qué bueno. O sea, está padre. Gracias, Waymo. Pero sí suena raro, ¿no? O sea, en ese sentido, sí se están molestando por conservar la privacidad de todos sus usuarios, aún los que utilizan el servicio para escapar de alguna fechoría. O sea, es toda una cantidad de paradojas y de circunstancias raras que por eso quisimos comentarlo en el programa, porque la verdad es que sí está muy raro, pero pues pasó. Ajá. Y si puede pasar una vez, tengan por seguro que va a pasar dos. Y si puede pasar dos, va a pasar muchas más. Así que no creo que sea la última vez que platiquemos de este tema.
No, definitivamente no, y tendremos otras tantas así de Black Mirror. Oigan, vamos a retomar un poco de la nota anterior que compartíamos con nuestras audiencias, porque se comunicó vía WhatsApp Carlos Espinosa. Nos dice que es real la noticia de esos millones de líneas que se dieron de baja, pero en la misma noticia se debe leer que la contratación de nuevas líneas con plan de prepago rebasó dicha cantidad. Voy a buscar la fuente de esa información, nos dice, así es que nosotros con mucho gusto la recibimos, la leemos y también podemos analizarla acá en el siguiente programa, estimado. Muchas gracias por tomarte el tiempo de escribirnos, así también como quienes están en YouTube, en Facebook. Y bueno, hay otra noticia que también nos va a sorprender muchísimo, pero de forma positiva, porque el bendito Google y además su Google Maps nos está ayudando a hacer exploraciones, ahora sí que arqueológicas, y no necesariamente con pala y pico, querido Master Felipe, sino con una observación y con mucha, pero mucha paciencia.
Pues sí, efectivamente. Esta es una nota que me llamó mucho la atención, porque ¿cuántas veces no estamos en nuestro teléfono o en nuestra computadora literalmente aburridos, picándole, viendo videos o en Google a ver qué nos sale?
El síntoma de esta generación, Felipe.
El síntoma de esta generación. De nosotros los jóvenes, diríamos.
Sí.
Bueno, y sí, efectivamente, ¿cuántas veces no estamos ahí buscando a ver lo que nos va saliendo? Pues hay un señor que se llama, un señor, es un chavo, es un estudiante de la Universidad de Tulane University en los Estados Unidos, se llama Luke Old Thomas, Y pues él estaba ahí navegando en Google, buscando, supongo, alguna información relevante a su trabajo o a su tarea o a lo que tuviera que hacer. Y muchas páginas adelante de su búsqueda, ya ves que Google nos da resultados por páginas, muchas páginas adelante, de repente le llaman la atención un sitio web que tiene mapas o imágenes de terrenos hechas por alguna entidad de estudios ecoambientales, turísticos, ambientales, de preservación, etcétera, mexicanos. Entonces se mete a ver esas imágenes y esos estudios y se va dando cuenta que ahí aparentemente hay algo que no debería de estar si fuera la selva o si fuera el bosque o si fuera un terreno. Y dice, esto parece una ciudad maya. Pues bueno, se pone a investigar más, supongo que se pone en contacto con autoridades o con arqueólogos o con gente un poco más capacitada que él en términos de arqueología. Y pues para no hacer el cuento largo, efectivamente van descubriendo que ahí, en este lugar, cerca de Campeche, hay una ciudad maya enorme que no está despejada, por supuesto, no había sido descubierta. La bautizaron como Valeriana, Valeriana con V, y pues es una ciudad enorme aparentemente. Según estimaciones que hicieron de Valeriana, dice que esta ciudad podría haber alojado alrededor de entre 30.000 y 50.000 habitantes por ahí del año 750 a 850 antes de Cristo. Imagínense nada más. Es una ciudad enorme para fines de comparación, ¿no? Es una ciudad que sería la segunda en tamaño después de Calakmul, allá en el sureste mexicano. Y pues bueno, el chiste de esto es que a partir de una búsqueda de Google fue descubriendo una ciudad maya, pues aparentemente enorme, ¿no? Ojalá y se despeje, se estudie y pues la podamos disfrutar en algún día. Así que, ¿cómo ven?
Me parece que la cultura maya no deja de sorprendernos, estimado Ángel.
No. Indiana Jones estaría dándose de golpes. Él que tenía que meterse a la selva y enfrentar peligros, mosquitos, depredadores, competencia de arqueólogos sin escrúpulos, etcétera, etcétera. Y otra persona descubre la ciudad con una búsqueda en Google.
Sí. ¿Te imaginas descubrir la ciudad de oro desde un cómodo café, cibercafé?
Exactamente, desde la comodidad de su sala.
Sí.
Okay. Oigan, pues así como hay este tipo de herramientas tecnológicas para la arqueología, en donde también podríamos pensar que algunas de estos futuros están en la selva, otros en la página 16 de una búsqueda que casi nadie revisa, pero también para la educación. Hoy de hecho tenemos a estudiantes de Ixtapan de la Sal del Estado de México aquí presentes del otro lado del cristal en esta cabina José Vasconcelos, así es que nos da muchísimo gusto que vengan a las entrañas tecnológicas de este espacio para poder pues aprender más y ver qué es lo que estamos haciendo dentro de los medios públicos. Ya estamos casi por despedirnos. Ah, miren, ahora sí que vamos a tener el cúbole de adeveras, de cuando decimos échenos un cúbole cuando nos escriben vía WhatsApp o vía YouTube o en cualquier otro espacio. Así es que rapidísimo, tenemos un minutito, les damos la más cordial bienvenida. Cuéntenos de dónde vienen.
Hola, Hola. Mi nombre es Diana y vengo de la Escuela Normal de Ixtapan de la Sal.
¿Y qué están cursando en estos momentos?
Estamos en tercer año, nuestro sexto semestre.
¿Y qué es lo que más les ha apasionado de conocer la estación?
Pues yo creo que es una experiencia muy bonita, la verdad. Conocer pues estos espacios, porque yo creo que son muy enriquecedores para nosotras que vamos a ser maestras.
Eso, y que van a estar a cargo de la formación tan importante de este lado.
Hola, buenas tardes. Jessica Tapia, también docente de la Escuela Normal de Ixtapan de la Sal. Es un placer estar aquí con 32 alumnas, todas ellas para formarse como futuras educadoras de México.
Pues ahí la tecnología tendrá un papel fundamental también. Muchísimas gracias por acompañarnos, por hacer estos saludos en el último minuto del programa. Esperamos que su estancia aquí sea muy disfrutable. Gracias, querido máster. Gracias a Roberto Chávez, que nos decía que él no necesita registrarse porque su señora es infalible, siempre sabe dónde está, con quién está y qué está haciendo, hablando del registro de las líneas. Gracias a ustedes por estar en sintonía. Nos encontramos aquí el siguiente jueves en punto de las 5 de la tarde. Hasta pronto.
Interfase. Nos escuchamos el próximo programa en Interfase. Conecta tu mundo.